Hoy es el tercera parte del mensaje que estamos mirando, la vida de Manasés, la tercera parte, la culminación también. Así que pueden tener sus Biblias ahí en Crónicas y en Reyes, las dos partes que vamos, que hemos estado considerando, segundo de Crónicas 33 y segundo de Reyes también. Si tienen su Biblia, por favor, ya vamos a tomar el tiempo para entrar en el mensaje. Y quiero recordarles brevemente lo que hemos mirado. El primer mensaje trató sobre los eventos que rodeaban o rodearon su nacimiento y crecimiento. Nuestro enfoque fue la vida de su padre, Ezequías, y dijimos que él fue un hombre íntegro, como ya lo miramos. El segundo mensaje, estuvimos hablando sobre la responsabilidad personal y hablamos sobre padre e hijo, direcciones opuestas tomaron. Ezequías por un lado, Manasés por el otro. Miramos la responsabilidad personal. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. También miramos eludiendo responsabilidades. Tratamos de evadirlas, pero es imposible. Hoy hablaremos sobre gracia y dolor en la vida de Manasés. ¿Cuánto duele cuando los problemas vienen a la familia? Oímos de otros que sufren, pero cuando nos toca a nosotros, nos golpea el dolor, ¿cuánto sufrimiento hay? No importa que creemos lo que dice el Evangelio, que amamos más a Dios que a los hijos, que a la esposa, que al esposo. No importa que creemos eso, todavía estamos expuestos al dolor aquí en la tierra. Y cuando un ser querido es quitado de nosotros, hay mucho dolor. Ustedes han estado en algún funeral, a mí que me ha tocado oficiar varios funerales. No podemos presenciar el dolor. Es cierto, es diferente para los que conocemos de Cristo. Dice San Pablo a los tesalonicenses que nos entristecemos también, pero no como los otros que no tienen esperanza. No obstante, hay dolor. Hubo un caso en el Antiguo Testamento cuando un papá perdió dos hijos. Y lo sorprendente de todo esto es que Dios le dijo a este papá que acababa de perder a sus dos hijos, y sus hijos iban a la iglesia también, eran religiosos también, solamente que eran rebeldes. Y debido a ello, Dios los quitó. Así, vinieron a una reunión como estas y los hijos murieron instantáneamente. Digo, y lo sorprendente, que este padre, dolido por la pérdida de sus hijos, recibió la orden de Dios: no llores por tus hijos, no hagas luto por ellos, nadie. Dios dijo a los otros hermanos que quedaron: vengan y saquen los cuerpos de sus hermanos allá afuera. Y se le prohibió hacer luto. Ahora, ustedes saben qué tremendo es esto, reprimir el dolor cuando has perdido dos hijos y que Dios te diga no lo hagas. Eso es doloroso. Estoy hablándoles de la vida de Levítico capítulo 10, la vida de Aarón y sus dos hijos. Ahora, esto fue para una lección, y Dios más adelante en el mismo capítulo les dice: no vuelvan o no tomen sidra, nada de la viña, para que cuando vengan a adorar a Dios puedan discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por ello se infiere que estos habían ingerido alcohol. Por eso dice el Señor ahí: no tomen sidra, no tomen nada de la vid, para que tengan la capacidad de discernir. Los borrachos quieren justificar su conducta. La ley dice que el .08 es ilegal que traigas alcohol en tu sangre. Y eso los hombres aquí han descubierto, que teniendo esa cantidad de alcohol te hace que pierdas la habilidad, la capacidad, el instinto de reacción cuando se te presenta un accidente. Bueno, ¿cuánto más cuando vas a entrar a adorar a Dios? Es por eso que hemos aquí mencionado mucho, como pastor les he dicho mucho, exhortándoles a que seamos cuidadosos cuando venimos a la casa de Dios, que nada nos distraiga, que nada, nada absolutamente, que sus ojos no estén puestos en las flores. Oh, qué bonitas flores trajo la hermana, se mira hoy muy bonito y todo. No, no, quite su mirada de ese tipo de cosas. Todo eso es superficial, eso no trae gloria a Dios. Solamente para adornar sus ojos, nada más sirve para ello. Esto no trae gloria a Dios. Estamos hablando de solamente la carne. Sus ojos deben de estar enfocados única y exclusivamente a lo que venimos, para no cometer sacrilegio, usar lo sagrado o dándole uso indebido a lo que es sagrado. Es lo que hicieron estos hijos. Ahora, cuando usted lo mira, todo este dolor, ¿cuánto dolor tuvo Ezequías también cuando su hijo Ezequías, este hombre íntegro que anduvo según los caminos de Dios, cuánto dolor hubo en este hombre al ver que su hijo hizo todo lo opuesto a lo que él hacía? Tiene que haber mucho dolor en el corazón de un padre cuando un padre instruye a sus hijos en las cosas de Dios con temor, dándoles un ejemplo, y todavía a pesar de ello el hijo opta por el camino malo. Tiene que haber mucho dolor. Esa es la razón de estos mensajes. Hablábamos el domingo que el último mensaje, el padre no debe llevar esa culpabilidad, porque el padre no va a llevar el pecado del hijo. El hijo tiene que tomar su propia responsabilidad, y el hijo tampoco debe de sufrir por su padre, porque el padre también debe llevar su propia responsabilidad. Manasés tuvo un padre ejemplar. Manasés vivió una vida corrupta. Manasés tuvo un hijo corrupto también como él. Manasés fue exhibido por Dios en su pecado. Manasés cosechó las consecuencias de su pecado. Manasés alcanzó misericordia de Dios. Manasés fue restaurado. Manasés vio las ramificaciones de su pecado en todo el pueblo. Entonces, en esta mañana, concluyendo con este tercer mensaje, queremos, como anunciaba yo la última vez, vamos a hablar sobre la condenación o juicio en la vida de Manasés, su conversión y su restauración. Así que si tienen segundo de Crónicas 33, vamos a estar ahí primeramente, y por supuesto volviendo a algunos pasajes en Reyes. Su condenación o su juicio, capítulo 33, versículo 10 y 11. Segundo de Crónicas 33, 10 y 11. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Debido a ello, por lo cual el Señor trajo contra ellos, la palabra clave es contra ellos, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire la vida de Manasés. 55 años duró su reinado. Se cree que 12 años fue corregente con su padre. Ahora, piensen esto. 55 años de prepotencia, de soberbia, porque es lo que eran los reyes en el pasado. Su palabra era la última. Debido a ello había una prepotencia, soberbia en ellos, y esa posición que tenían les daba la autoridad para hacer y deshacer. Los reyes, bueno, 55 años, pero está escrito: tu pecado te alcanzará. No importa dónde vayas, no importa cuánto tiempo pase, no importa que pienses que te saliste con la tuya, tu pecado te alcanzará. Así está escrito. Números 32:23. Literalmente está escrito así. Tu pecado te alcanzará. Ahora, este pasaje de Números 32:23, el contexto es cuando las dos tribus no iban a cruzar el río. Bueno, habían tomado más bien heredad antes de cruzar el río. Y dijeron, vamos a dejar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros ganados, y vamos a cruzar para ir a la pelea. Apoyarlos ustedes hasta que tomen la tierra que Dios ha prometido. Y el líder, Moisés, les dice, está bien. Si van a hacer como ustedes dicen, que se quede su familia, sus hijos, su ganado, y pasen a la guerra. Pero si no lo hacen, será pecado contra Jehová. Y tu pecado te alcanzará. Ustedes miran la historia, parcialmente cumplieron lo prometido estas dos tribus. Su pecado les alcanzó. Los alcanzó el pecado. Corre siempre más fuerte el pecado que uno. Nunca quedarás exento de culpabilidad, Manasés. No importa que dure 55 años y pienses que no pasa nada. Vives como vives, haces lo que haces y piensas que no pasa nada en tu vida. No quedarás exento de tu culpabilidad. Tu pecado te alcanzará. Tiempo puede pasar. 20, 30 años. 55 años, Manasés. Pero serás confrontado por tu pecado. Mi hermano, esto es una cosa que oímos mucho en la iglesia, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y a veces sobreenfatizamos mucho esto como si esto fuera lo más grande de Dios. Y siempre su justicia como juez siempre nos da miedo tocar eso, y siempre lo guardamos, y de vez en cuando mencionamos que Dios es justo. ¿Por qué? Porque los otros atributos del carácter de nuestro Dios nos gustan, porque como que sentimos alivio por nuestra vida de pecado. Y no queremos enfatizar mucho sobre su justicia, que Dios es justo, porque encontramos como cierto alivio, nos calma un poco. Estoy pasando por este problema, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y sí, es cierto, todo eso. Pero no podemos subir demasiado el amor y la misericordia, la gracia de Dios y la justicia, dejarla abajo. Dios es perfecto en todo su carácter. Es amor, es justo. Esto no es más alto, tampoco esto. Es todo una unidad nuestro Dios. No puede ser menos nuestro Dios. Pero digo, nos da temor y terror. Muchos de los que enseñamos, que predican, no hablan mucho de esto. Porque siempre es más gratificante escuchar de la gente, oh, el pastor, qué bonito mensaje, pastor, me sentí re bien. Y cuando hablamos de este tipo de temas, no los hace sentir muy cómodos. ¿Por qué? Porque está tocando esa debilidad que hay en nosotros. Sentimos el juicio de Dios, sentimos la ira de Dios en nuestra vida, el castigo de Dios, y no nos gusta oír eso. Mire el ejemplo con los hijos. Si usted le da amor y los consiente en todo lo que quieran, usted, padre excelente, mi padre es mi héroe, pero métale una cueriza a su hijo y pregúntele en media hora o 20 minutos, ¿es tu héroe tu padre? No, es bien malo. ¿Por qué? No nos gusta, es un pobre ejemplo y muy débil, pero es el lenguaje de la Biblia. Manasés estaba jugando mucho. Manasés, muchos años en el poder, haciendo mal, sigue y sigue y sigue ignorando a Dios. Aquí lo que acabamos de leer, el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos están presente continuo allí y no escuchaban. Y no escuchaban constantemente Dios hablando a Manasés, y Manasés no le importaba nada lo que Dios decía. Bueno, San Pablo dice que todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Manasés cosechó lo que sembró. Es lo que leímos ahorita en Romanos 2. El que siembra, el que hace el bien, va a recibir gozo y paz. Pero el otro grupo, tribulación, angustia, sí, son creyentes, pero están sufriendo aquí en la tierra. Son cristianos, pero siempre adoloridos, adoloridos. Cuando hay una vida de rectitud que puedes seguir delante de Dios, te va a traer bendición para tu vida. Pero no nos gusta ese tipo de cosas. Bueno, David ocultó su pecado por un año. ¿Cómo sé que por un año? Bueno, ya había nacido el niño. Y entiendo que son 9 meses para que nace un niño. Un año ocultó su pecado, cometió el pecado con la mujer esa Betsabé, y este rey, otro, guardó su pecado oculto. Viene Natán y le dice, mira David, y le comienza a platicar una parábola. Y dice, y es interesante lo que dice en Samuel, se encendió, o sea, hubo fuego en David, su ira era tal extremo que era fuego que le salía, estaba tan enojado. Vive Jehová que este hombre merece, porque no tuvo misericordia, merece la muerte. Y Natán le dice, cuidado con tu boca, David, porque ese juicio es para ti. Tú eres ese hombre. Un año vivió ocultando su pecado, pero su pecado lo alcanzó. Y cuando el pecado lo alcanzó, ¿qué pasó? Dios lo exhibió. Dios lo exhibió. Estoy leyendo 2 Samuel 11. Dios lo exhibió en su pecado. Mira, David, yo te di esto, te di esto. Le menciona que le dio 4 cosas. Y si todavía fuera poco eso, te añadiría más, David. Pero me menospreciaste mi palabra. Y debido a ello, David, te he perdonado lo que has hecho, pero la espada de hoy en adelante no se va a apartar de tu casa. Yo voy a hacer esto contra ti. No los enemigos, yo, mi mano directamente, yo, Jehová, voy a poner mi mano contra ti en tu casa. No son los filisteos, no son los sirios. Pueden ser ellos los instrumentos de juicio en las manos de Dios, pero es Dios quien está moviendo la cuerda. Manasés, ¿piensas que te vas a esconder de Dios? No. Sansón, este joven frívolo, se creía el caritas, el guapo también. Pero su pecado lo alcanzó también. Hasta llegó al suicidio. ¿Por qué no buscan conmigo Jueces 13? Marqué algunas frases ahí, Jueces 13. Jueces capítulo 13. Para que vea la vida, el desarrollo, brevemente la vida de él. Si ya lo tienen allí. Ahí está la señora, dice, y había un hombre de Sora, estoy leyendo el 2, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Pero a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz, y darás a luz un hijo. 5. Pero aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, no nazareno. Jesús fue nazareno porque se crió en Nazaret. Nazareo quiere decir alguien que no iba a tomar alcohol, nada, sidra, nada de la vid iba a tomar él, no se iba a cortar el pelo ni la barba, nada. Este hombre se iba a apartar de toda la maldad. Bueno, este iba a ser Sansón. Capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, o sea, en Sansón. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí comienza la historia. 14:1. Descendió Sansón a Timad y vio en Timad a una mujer de las hijas de los filisteos. Mire, vio, note esa frase, vio una mujer. Pero el problema es que esta mujer era hija de los filisteos. Dice el 2: yo he visto en Timad una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Fue y habló con papá y mamá. Dijo: ¿sabes qué? Me gusta esta mujer. La vi y me gusta. ¿Me la puedes tomar como mujer? 3: y su padre y su madre dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Que no hay en el pueblo de Israel una mujer? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, y punto. Ahí está el muchacho. Él no quería a los papás. Bueno, y no quiso, pero él la tomó de todas maneras. Ah, nomás que esta mujer le fue mal a Sansón, porque hizo mal, por supuesto, las cosas. Mira el 17: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Anda, Sansón, ¿para qué te agarras a esa mujer? Lo estaba presionando mucho. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Porque Sansón había dado una especie, una alegoría, y quería que los filisteos la interpretaran. ¿Qué quería decir eso cuando Sansón comió la miel? Pero la mujer lo presionó y al final dejó el secreto salir a Sansón. El 19: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Bien enojado, estaba con los filisteos y ahora va de regreso para su casa. Papi, me fue mal con la mujer por andar de atrevido. 20: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Miren, para amigos, ¿para qué quiere otro? Su propio amigo se quedó con la mujer de Sansón. Seguimos leyendo. Dice el 15:2: y dijo el padre de ella, de la mujer que había tomado Sansón: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Ah, pero si quieres, ahí ten la otra hija más chiquita, llévatela. Pero Sansón estaba enojado. Dice el 6: y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timoteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. 7: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Esa es la primera mujer. 15:19: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Mire, Dios hizo un milagro dándole de beber a Sansón. Hizo un gran milagro. 16:1: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Ahora se metió con una prostituta y se llegó a ella. El 16:1. 16:4: bueno, dejó a la prostituta y se agarró otra. Dice el 4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. Mire, hasta aquí encuentra la palabra enamorarse. En las otras no habla de eso. Aquí dice: se enamoró de una mujer en el valle de Cerog, la cual se llamaba Dalila. Ya conocen quién es Dalila, no vamos a perder tiempo con ella. Ni vale la pena la señora Dalila. Igual, sigue presionando a Sansón, porque ha hecho mal Sansón, dice el 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, el Sansón. No, que está muy fuerte ahora, una pobre mujer lo tiene ahí lleno de angustia. Es la tercera. 16:20, la última parte: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire lo triste. Siempre Sansón con su gloria de su fuerza. Cada vez que venía el enemigo, él se liberaba y volvía a ser el valiente, el fuerte. Ha caído 3 veces en ese tipo de pecado, esta frivolidad de este joven. Y otra vez, piensa que la fuerza la tiene, pero no era su pelo. Había perdido el pelo con Dalila, pero el pelo no estaba la fuerza era de Jehová. Pero él no sabía, su pelo lo tenía, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y mire cómo su pecado lo alcanzó. El 21: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ciego y esclavo como un animal trabajando en el molino. Tu pecado te alcanzó, Sansón. El 23 en adelante habla de la fiesta pagana que hacen todos, adorando a Dios. Dicen, mi Dios me dio a Sansón, adorando un ídolo. Sansón por último hace un clamor, el 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Bueno, estaba mirando mucho a las mujeres. Vio. Bueno, ya le quitó Dios los dos ojos para que no mire. Ya perdió los ojos para que no mire tanto. Esos frívolos, vamos a caer en eso los hombres. Mucho cuidado en eso. 29. Asió luego Sansón los dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. El suicidio de Sansón. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Se murió Sansón, su pecado lo alcanzó, dice el versículo 31, y lo sepultaron. Hermano, Manasés piensa que también se va a escapar. Ya han pasado 51 años. Moisés, el gran caudillo, Dios le dijo que él hablara a la roca y él golpeó la roca, tipo de Cristo. Dios le dijo a Moisés, por cuanto no me glorifiqué delante del pueblo por tu causa, por tu pecado, puedes mirar la tierra, pero no vas a entrar a poseerla. La promesa era para ti, para el pueblo que sacaste de Egipto, pero porque pecaste contra mí, vas a poder contemplarla, pero no vas a disfrutar de ella. Se encuentra en Deuteronomio 32, 48. Deuteronomio 32. Búsquelo, por favor, este pasaje. Ahí atrás de donde estamos. Más atrás, 32. Versículo 48. ¿Sí lo tienen? Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, eres el caudillo, el gran líder. Convertiste las aguas en sangre, los milagros, las plagas de ranas, de piojos, las tinieblas. Eres grande, Moisés. Pero pecaste contra mí. Te amo mucho, pero no vas a entrar. No juegue, mi hermano. No se piense que porque usted es el grande de la iglesia, usted va a estar exento de su culpabilidad. Oh, sí, los demás sí, pero yo, cuidado, no importa quién seas. Comenzando con el pastor hasta el que está más allá, todos delante de Dios vamos a ser juzgados. Aquí en la tierra tu pecado te alcanzará. No puedes evadir la culpa. Ahí está Moisés, mírenlo. Subió al monte, dice el capítulo 34, versículo 4, y ahí se murió. Se murió ahí Moisés. Manasés, ya han pasado 55 años. Y piensas que salí ileso. Mi padre andaba bien. Está bien, no pasó nada con él. Yo he hecho mal y mira cómo estoy. tu pecado te va a alcanzar, Manasés. Mis hermanos, puedes sufrir por causa de tu pecado o puedes sufrir por causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de tus luchas, de tus sufrimientos? ¿Qué estás pasando ahora? ¿Cuál es la causa? ¿Tu pecado o es la causa de Cristo? Recuerda a Tíquico del Nuevo Testamento con Timoteo, dice que estaba enfermo gravemente hasta para morir. ¿Pero por qué? No porque comía muchos chicharrones ni nada de ese tipo de cosas, no. Se malpasaba, se descuidaba, no. Dice, por la causa de Cristo. Aún se hubiera muerto. Pero sus sufrimientos encontraban justicia cuando él estaba viviendo por la causa del Señor. O sea, tú puedes vivir como Manasés o como su padre Ezequías. Este se enfrentó, hizo lo malo. Leíamos aquí, vuelva a Crónicas, ya miramos en días pasados, pero solamente el versículo que, capítulo 33 de Crónicas, se recuerda nada más, hay una frase ahí en el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y la descripción es gráfica. ¿Qué hizo? Nada más déjeme señalarle tres frases. Con eso yo creo que nos ayuda a entender todo. Versículo 6, 33:6, dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ahora, note un poquito, deténgase un momento y trate de digerir esta palabra. Manasés dice, se excedió. Exceso, más sobrepeso, más de lo normal, de la maldad, del pecado común, de la maldad común de los mortales. Este hubo exceso, se excedió en su maldad. Otros hicieron lo malo, pero este se excedió en la maldad. Bueno, Dios fue encendido en ira. Con esta frase describe lo que él hizo. Se excedió en hacer lo malo. La otra frase descriptiva es, se encuentra en Reyes, segundo de Reyes 21:6. 21:6 dice, lo provocó a ira a Jehová. Dios, Manasés, lo provocaba una y otra por 55 años provocándolo a Dios. Hizo los altares allá afuera y no pasaba nada. Dice, bueno, tú vas a hacer adentro. Entonces, en el templo mismo de Dios metió un altar, metió un ídolo para adorar. Más mal y mal y mal, provocándolo a Dios. Usted hace una y otra y dice, no me ha pasado nada. Ah, problemitas nada más, pero los puedo sobrellevar. Sigues provocando, provocando. Va a llegar el momento cuando Dios va a tratar contigo. Va a tratar contigo y no importa que llores y brinques y haga lo que quiera, has llegado como al final, como mirábamos Jeremías. ¿Se recuerdan los mensajes que hablamos de Jeremías? Ellos vivían y hacían maldad y luego vienen, Señor, perdónanos. Y dijo Dios, ¿ahora quieres que te perdone? No, no lo voy a hacer ahora. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. El juicio va a llegar, va a llegar. Se excedió, provocó a ira a Dios. Dice aquí el mismo capítulo 33 de Crónicas, dice el capítulo 33, versículo 9, otra frase descriptiva, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, note, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hicieron peor que los filisteos, cananeos, amorreos y todo lo que termina con ellos. El pueblo elegido de Dios, Recuerda lo que dice la ley: no hay otro pueblo como ustedes que les he dado mandamientos. No hay otro pueblo, ustedes son mi especial tesoro, dice Dios, hablando de Israel cuando eligió con Jacob. Ustedes son mi pueblo, para que sean bendición para todas las naciones. Pues este pueblo fue peor que los pueblos, las naciones paganas. Hermano, ¿no le ha tocado mirar eso? A veces hay gente en la iglesia que son peores que los mundanos. Son peores hipócritas, y más que todavía eso, vienen a la iglesia, participan en la iglesia, enseñan, predican, tocan, dirigen y hacen muchas cosas en la iglesia, y son peores que un mundano. Sí, hay gente inconversa que son mejores que los que están dentro de la iglesia. Peores. Por eso muchos no nos creen, como dice Romanos 2. Por causa de este tipo de gente tan mala dentro de las iglesias, el nombre de Dios es blasfemado por los impíos. Porque la gente impía dice: oh, ¿y esa mujer va a la iglesia? Sí, la mirada tiene una lengua como de serpiente. O ese hombre, o ese joven, ¿va a la iglesia? Sí, no, si lo conocieras aquí. Si lo conocieras cómo vive, si lo conocieras tan falso que es este. Esto, Manasés hizo extraviarse al pueblo. Es Dios. Es el ejemplo de liderazgo. La pulcritud que debe de haber en el liderazgo. Uno puede equivocarse en algunas cosas como líder, pero su ejemplo debe de ser intachable. Su vida moral debe de ser ejemplo en medio de los demás. Y ustedes como iglesia, ejemplo allá afuera en el mundo también. Manasés hizo extraviar. Bueno, en el Nuevo Testamento ya ve que Pedro tampoco nos escapó de eso. Pedro indujo a Bernabé también a la hipocresía. Gálatas 2 nos habla de eso, recuerdan. También simulaba que era judío y luego simulaba que era gentil. Pedro no sabía qué era. Condenación, el juicio. La condenación va a llegar, el pecado te va a alcanzar. Puedes esconderte, puedes dañar a la gente, puedes lastimar a gente, puedes pecar acá o acá, en lo que quieras, pero tu pecado te va a alcanzar. Dos, la conversión, la transformación de Manasés. Gracia y dolor. Gracias a Dios por la gracia del Señor. Aquí llegamos a la gracia, la palabra que nos gusta más. Ahí en Crónicas dice el versículo 12. No mencioné en el 11 cuando dice: lo aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. No mencioné. La versión de las Américas dice que le pusieron garfios. Quiere decir, como se acostumbraba, hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento, le perforaron las narices en esta parte de arriba, le hicieron un hoyo y le metieron cuero para jalarlo como un animal, le pusieron cadenas de bronce, como dice el versículo, aquí aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, lo transportaron como una bestia. Bueno, cuando llegó a esta condición, mire lo que pasa, el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente. ¿Y quién no se va a humillar así? En la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, su conversión. Después de muchos años de ser rey, después de muchos años de hacer el mal, después de muchos años de su prepotencia y su soberbia, después de mucho tiempo de sufrir consecuencias de su pecado, después de haber sido llevado como un animal a Babilonia, al fin, en esta condición, con las narices perforadas, jalándolo como una bestia, con cadenas, con maltratos, como literalmente una bestia. ¿Cómo se puede resistir cuando lo están jalando, lo están tirando de la nariz que le han perforado y lo llevan como una bestia? Ahí va Manasés. Claro, cuando está en esa posición de angustia, al fin reconoció que Jehová era Dios. Al fin. Déjeme preguntarle, ¿quieres pasar por todo esto también tú, mi hermano, mi hermana, para conocer a Dios? ¿Quieres pasar por todo este proceso para que al fin digas, al fin, ahora sí entiendo? Pero tienes que pasar por todo este dolor. ¿Por qué no mejor cuando habla Dios pones atención? Manasés no lo hizo. Dios hablaba, pero no lo quisieron escuchar, dice el verso 10. Mas ellos no escucharon, Manasés no escuchó. Por eso tuvo que llegar hasta esta posición de angustia. Al fin este hombre entendió. Ezequías no pasó por todo este proceso de dolor. Nabucodonosor pasó por allí. Sansón también pasó por ahí. Lo acabamos de mirar. Sansón. David también pasó por todo esto, hasta que fue puesto en angustia. Ahora, si quieres pasar por allí para poder aprender, que te vaya bien. Si quieres de esa manera, cuando Dios te habla y puedes abrir tu oído, como dice el Espíritu de Dios, que el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Para qué quieres el azote en tu vida? ¿Para qué quieres pasar por todo eso? Cuando Dios te está hablando, ¿crees que Dios se deleita en verte sufrir? Dice el profeta Isaías, su obra, su extraña obra. Él le duele cuando él tiene que usar la vara. ¿A poco tú como padre o madre te gozas cuando agarras a tu hijo y una y otra encuentras satisfacción? No, a ti te duele también. Dios no encuentra placer en hacer eso. Pero hay algunos que lo necesitan. Al fin reconoció que Jehová era Dios. Finalmente. ¿Se recuerda la parábola de Lucas 15? Este hijo que quiso vivir como cerdo. Estoy hablándole del hijo pródigo. Tenía todo en la casa. Tenía todo en la casa. Seguridad, fortaleza, apoyo, una vida cómoda, estable. Pero él dice que no quería eso. Entonces salió, y cuando se salió, dice, vivió perdidamente. Y cuando vivió perdidamente, dice, desperdició lo que tenía. Y cuando desperdició todo eso, dice, comenzó a faltarle. Y cuando le comenzó a faltar, fue puesto a tal extremo. Como judío, en la parábola, está allí para mirando, contemplando a los cerdos, dándose un banquete del bueno. Pero era comida de cerdos. Pero este hijo lo miraba como algo delicioso. Quería, dice, comer las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Una comida deliciosa para los cerdos, pero él, como había caído a tal extremo, se había degradado de un hijo a un cerdo. Ahora apetecía lo que los cerdos estaban comiendo. Y cuando estaba en esta posición, este hijo dijo, volviendo en sí. Y volviendo en sí, dijo, bueno, en la casa de mi padre los jornaleros tienen que comer, viven mejor, una vida segura, estable. ¿Y yo aquí? El hijo, mi hermano, es lo que está pasando con muchos. Pues digo, muchos cristianos están viviendo, y la Biblia usa muchas figuras de animales para describir a muchos de esos. Algunos que son verdaderos, son convertidos, son cristianos, pero les gusta vivir esa vida de miseria siempre, como los cerdos. Este era hijo, no era un perdido, era un hijo, pero se había degradado como un cerdo. Hay muchos que son cristianos, pero viven como cerdos también. Sí, son cristianos, pero no están disfrutando la abundancia que hay en Cristo. Hay riquezas en el Señor para gozarte viviendo, sirviendo una vida en Él. Yo no digo gozarte que te sales de vacaciones, te paseas, no, eso no. Estoy hablando de gozarte, encontrar en el Señor tu plena satisfacción. Él se convierte en el objeto de toda tu admiración, de tu adoración, de tu servicio para Él. Lo encuentras Él, como dice Cantares, ese amor de los amores. Encuentras en Él satisfacción plena. Pero otros, digo, son cristianos, pero viven como cerdos. Siempre se andan ensuciando. Siempre meten la pata en el lodo y andan su trompa en otro lado. Y siempre andan ahí, viviendo como cerdos. Sí, son hijos de Dios. Pero se degradan tanto que se convierten en una vergüenza y un mal testimonio de la iglesia. ¿Sí? Mire David, que hablábamos de él, el gran rey David. Pero todo lo que él hizo, dice Jehová, los demás han hablado contra mí. Por tu vida, David, por tu vida, los demás están hablando mal de mí. Por la vida de algunos de ustedes, los inconversos están hablando mal de la iglesia. Por algunos de ustedes, ¿a poco los cristianos hacen eso? Estamos hablando de conversión. Ahora, si quieres llegar a una crisis de conversión, vas a ser puesto en angustia si quieres. ¿Necesitas ser puesto en esta posición? ¿Necesitas una crisis? Mi hermano, usted decide. Estoy preparando unos mensajes para jóvenes. Estaba en la mañana, muy temprano, meditando en unas cosas, pensando en los jóvenes que conozco, que he conocido a través del tiempo. Hay algo que solamente el Espíritu de Dios puede transformar en las vidas. Ahora, yo hablo de esto por este tipo de cosas. ¿Cuántos de los creyentes tienen que ser llevados hasta allá, cuando ya están contra la pared, decimos? Tienen que regresar heridos, lastimados, y el buen pastor cargando la oveja herida, curarla y cuidarla. Oye, pues si te evitas golpear, es mucho mejor. Traes gloria para Dios y tu vida es mucho mejor también. Por último, su restauración, la restauración que sufrió él, dice el capítulo 33. Y habiendo orado, bueno, más bien el 14, después de esto edificó el muro. El 13 dice: oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La restauración, dolor y gracia, mucho dolor, y al final, mira, gracia y misericordia de Dios. Fue juzgado por su pecado, fue puesto en angustia, fue humillado, oró, fue oído por Dios, fue restaurado, exhibió algunas evidencias de su conversión, como aquí miramos que comenzó a edificar y a quitar los ídolos, presenció una conversión parcial, porque no fue total. Vamos a mirar eso, porque dice que la adoración del pueblo, adoraban en un lugar equivocado. Es el capítulo 33, el 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Mire, hicieron los altares para ídolos, quitaron los ídolos, pero el pueblo seguía adorando a Dios en los lugares donde estaban los ídolos. Una adoración equivocada. Por eso yo digo, fue parcial la conversión, porque no era adoración auténtica. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan 4. Quiero terminar con tres palabras en esta parte de la restauración. Parecen iguales las palabras. La primera es restauración, restitución y retribución. para que entendamos bien lo que pasó con Manasés. Restauración quiere decir volver al estado original. Es la acción o efecto de restaurar, de recobrar, de reparar, otra vez trayéndolo al el estado original. Cuando alguien dice que va a restaurar una casa, estaba destruida y ahora la van a volver a traer a un estado habitable, es lo que se espera. Una pintura, un cuadro de pintura que pintó el artista, ha sido dañado, buscan a alguien que venga a restaurarle, le da sus retoques, lo vuelven al estado original. Job fue restaurado de esa manera. Capítulo 42 de Job. Nabucodonosor fue restaurado también después de que perdió la mente y se volvió como bestia, comiendo zacate en el campo, bañándose con el rocío, las uñas le crecieron como de aves, y cuando recuperó la memoria, dice, ahora entendió que el Altísimo es el que reina. Fue restaurado. Job perdió todo lo que tenía, sabemos, pero en el capítulo 42 dice, volvió a darle Dios el doble de lo que tenía, lo volvió a restaurar. Ahora, esta palabra de restaurar, la restauración, o hablamos de recobrar, reparar el daño, vuelvo a usar el ejemplo de jóvenes y vuelvo a hacer referencia a países hispanos. Aquí también se hace, pero ya es una actitud bastante más liberal. Cuando en los países nuestros un joven, una señorita llegan al pecado de la fornicación, siempre lo que se hace es, dice el joven, quiero reparar el daño que he hecho, y se casan. Aquí también se hace, pero ya saben, termina, casi todo es por compromiso, pero esto se hace con un buen espíritu en los países. Antes, yo creo que ahora también ya están maleados todos los países, pero antes las culturas más humildes tenían ese concepto. No admitían el daño que no se reparara. Siempre se buscaba eso. Ahora, la restitución, devolver también, es devolver una cosa a quien lo tenía antes. Ahora, esto se encuentra en Éxodo 22, la ley de la restitución. Hay una ley bien interesante en Éxodo 22, y en el Nuevo Testamento Zaqueo es un ejemplo de eso. Si en algo defraudé, dice, lo voy a volver, dice, cuadruplicado, porque así estaba en la ley en Éxodo 22. Si yo defraudé a esta gente, yo se lo voy a restituir cuatro veces de lo que defraudé a las personas. Entonces es diferente restaurar a restituir. Ezequiel 33 también habla de lo mismo. Ahora, aquí en esta parte, algunos de los cristianos nos cuesta entender, porque todos vamos en la carrera, corriendo, como San Pablo usa esa metáfora, corriendo la carrera. Pero Pablo dice, todos corren, pero mira, tú corre de tal manera que ganes. Ahora, tú puedes vivir tu vida cristiana, pero una vida cristiana mediocre. Pero si quieres ganar, no nomás estás corriendo con todos, pero si quieres ganar, vive una vida diferente. Una vida diferente de santidad. Una vida que honre a Dios. Bendiciones son en proporción a la vida que llevas. Una vida santa, íntegra, pura, útil. Ese es el tipo de vida. Déjeme leerle nada más unos versículos, escúchenlos. Tengo unos versículos por aquí. Esa frase que se encuentra en Romanos 2 que leíamos, según sus obras. Unos van a disfrutar de gozo y de paz, y otros angustia y dolor, siendo hijos de Dios. Escucha estas frases. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62:12. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Jeremías 32:19. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 16:27. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:17. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Retribución es la palabra que estoy usando ahora. Recompensa que Dios da a sus hijos. Puedes vivir la vida que quieres, como Manasés si quieres, pero te va a traer mucho dolor. O puedes vivir como su papá, traerá mucha bendición para ti. Terminemos buscando Romanos 2, y quiero señalarle más dos pasajes ahí, y terminamos en esta mañana. Romanos capítulo 2. ¿Sí lo tienen? Voy a leerlo únicamente, sígame con su vista. Versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo hemos dicho y una y otra vez. Donde hay una fe genuina, la vida de la persona que dice tener esa fe da evidencias con la forma de vivir. Lo demás, lo opuesto también es verdad. Si vive una vida mal, es indicio de que la fe que dice tener es falsa. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracia y dolor en la vida de Manasés. Ayúdanos, nuestro Dios, para oír cuando tú nos hablas, Señor. Oír tu palabra y en obediencia responder a ella, Señor. Para no ser expuestos, ser llevados a esa posición de angustia en la cual, Señor, podemos reflexionar y volver a ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que cada vez que abrimos tu palabra, nuestro corazón esté dispuesto para oír. Señor, para no tener que pasar por ese dolor constante, Señor, ayúdanos a vivir esa vida que te honra a ti y también será de bien para nosotros, Señor. Una vida limpia, una vida pura, una vida honesta, íntegra, sincera delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque el anhelo de tus hijos, aquellos que son tus hijos, que han experimentado la salvación, Señor, ese es el anhelo, ese es el deseo, hacer lo que te agrada a ti, Señor. Y si hay alguno de mis hermanos y hermanas que están siendo juzgados por su pecado, Señor, que en este día cada uno sabe delante de ti, cada quien cómo está su vida, Señor. Cada uno, mi Dios, tú sabes, y ellos saben, cada vida, dónde estamos puestos en este día, en este momento. Te bendecimos, nuestro Dios, y te adoramos. Y te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra y gracias por estos ejemplos, como dice tu siervo Pablo, que fueron escritos para nuestro ejemplo y para nuestra amonestación también, para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no suframos lo que ellos sufrieron. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre bendito de Cristo.